Time. Y estamos en línea con el subsecretario del Patrimonio Cultural, arquitecto, exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, Emilio de la Cerda. ¿Cómo estás, Emilio?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarte y, bueno, felicitaciones porque ha salido humo blanco en el tema del Memorial Museo de la ex Villa San Luis. Así que queremos hablar de eso y entender por qué, digamos, hay que estar relativamente contento, digamos, y optimista de esta noticia. ¿Nos podrías contar un poco qué significa que el Consejo de Monumentos Nacionales haya aprobado la propuesta de memorial en la ex Villa San Luis y que se haya generado consenso entre las partes tras el largo proceso de diálogo?
Sí, bueno, siempre un gusto estar en el programa, Rodrigo, y sobre todo viendo temas tan relevantes en términos urbanos y también en términos simbólicos. El caso de San Luis, de la Villa San Luis, de la ex Villa San Luis, ha estado en la esfera pública con mucha fuerza los últimos 3 años, ¿cierto? Desde que se declaró dos de los últimos bloques que quedaban de la ex Villa San Luis como monumento histórico en junio del 2017. Y en ese momento se suscitó un gran debate que tiene varias aristas y que hace de este caso un caso súper complejo. Primero un tema de la declaratoria del interés público de estos dos bloques respecto al interés privado que tiene al válido interés privado, digamos, que tiene un propietario sobre el desarrollo de un paño urbano, digamos. Luego está toda la discusión política muy muy potente, porque ese paño no es un paño abstracto, digamos, sin historia, sino que en ese se llevó a desarrollo desde fines de la década del 60, un proyecto de núcleo urbano nuevo en los paños del ex Fundo San Luis, y luego en la época de Salvador Allende y por Miguel Launer como director de la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la CORMU en su momento, para poder desarrollar un énfasis distinto, más enfocado en la integración social de los bloques que habían sido desarrollados originalmente en diseños de Miguel Leiquén, con un proyecto urbano muy interesante en su momento, y que luego en la época de dictadura fueron sacadas las familias de los edificios y llevados a diferentes sectores de la ciudad, consolidando a la fecha algunos de los núcleos de pobreza también periféricos que Santiago tiene. O sea, esto es un espacio con mucha historia, y posteriormente vino la entrega de los terrenos al ejército y la enajenación de los terrenos para poder desarrollar un proyecto urbano que fue conocido como Nueva Las Condes, y donde se ha transformado ese barrio en un nuevo polo, en una nueva centralidad con edificios de oficina y con una localización que ha desplazado el centro de negocios, si se quiere, hacia el sector oriente. O sea, hay una gran historia detrás de este barrio, y dentro de esa historia se reemplazó gradualmente el grano construido de la ex Villa San Luis, y los últimos edificios remanentes que quedaban de ese proyecto, al menos en la zona poniente de Manquehue, eran estos dos bloques, el bloque 14 y el bloque 15. Y el Consejo de Monumentos, por petición de la Fundación Villa San Luis en su momento, y junto que tiene ahí, cierto, a una directiva, pero que también representa los intereses y la posición de los expobladores, y donde han habido personas clave en esa articulación, como Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, y Jaime Díaz Lavanchi como presidente de la Fundación, el Consejo acogió la solicitud para declarar el monumento histórico, y ahí se generó un gran debate, ¿cierto?, que tiene que ver con toda esta arista simbólica, urbana, digamos, en ese predio. Y la verdad es que desde la declaratoria se generó una controversia, ¿cierto?, que expuso la necesidad de llegar a un acuerdo, a un difícil acuerdo, entre las partes, entre la constructora, entre Monumentos Nacionales y la Fundación Villa San Luis, para ver cuál iba a ser el destino de estos edificios que además había comenzado la demolición de los edificios, por lo tanto el bloque 15, que tenía daños estructurales, irreparables, y el bloque 14, que es el que se mantiene en pie hoy día, mantenía un daño estructural muy grande en la viga del segundo y tercer piso, ¿ya?, y también de las losas. O sea, hay una afectación grande en los dos últimos pisos del edificio. Entonces, antes de que asumiera el nuevo gobierno, antes del presidente Piñera, ya la constructora había presentado al Consejo Monumento una primera iniciativa que buscaba generar un memorial en el lote, compatibilizando con el proyecto de desarrollo que ellos tenían, que mantienen, de hecho, de edificio de oficina. Y al menos el Consejo Monumento aceptó en su momento, digamos en enero del 2018, como se diría, la idea de legislar, o sea, decir como si nosotros creemos que hay que buscar un proyecto que haga compatible el proyecto inmobiliario con la memoria y con la, digamos, la razón por la cual el Consejo Monumento protegió como monumento histórico esto. Y fue en ese sobre esa plataforma, diría, que a nosotros nos tocó asumir, en este caso, la subsecretaría y la presidencia del Consejo Monumento. Y desde entonces, desde inicio del 2018, montamos una instancia de diálogo con todas las partes. Diálogo, te digo, difícil, complejo, por las posiciones que describí antes, pero que nosotros teníamos y tenemos la convicción de que era el único camino de poder llegar a algo. Y la verdad es que sí, fue un diálogo que se sostuvo 2 años, ¿eh? con altos, con bajos, con diferentes posiciones, pero que al final nos alegra, la verdad, muy profundamente, porque todo ese debate, en un momento muy álgido, logró decantar en una propuesta que al menos en la fase en la que estamos, ¿eh? Porque aquí todavía el tema no está terminado, pero en esta primera fase desanudó un tema que se veía muy, muy difícil y encontró una solución que es satisfactoria para todas las partes. Es satisfactoria para la constructora, es satisfactoria para la Fundación Vía San Luis, en lo simbólico, en la memoria, y es satisfactoria también para el Consejo Monumento, como órgano técnico que tiene que resguardar la conservación de los valores patrimoniales de este lugar.
Emilio, antes de entrar en el detalle de un poco de la propuesta que hay para este museo memorial, para ese concurso público, la verdad es que, claro, creo que es súper importante hablar de este tema porque la ex Villa San Luis, que en realidad deberíamos decir la ex Villa Ministro Carlos Cortés, pero incluso el nombre es producto también de estos acontecimientos históricos que muchas veces intentan borrar la memoria, es una suma de capas de historia muy potentes, desde que este proyecto, antes de ser un proyecto de integración social, significó el primer premio nacional de urbanismo para Miguel Eiquem. O sea, este es un proyecto arquitectónico, el original, digamos, ¿cierto? El que iba más destinado a la clase media, un proyecto, digamos, de lujo en términos arquitectónicos. Es un proyecto que muestra, digamos, cómo un proyecto después de integración social se transforma en un acto de violencia realmente increíble, cómo esa gente, tal como tú decías, es llevada a partes de la ciudad donde hoy día justamente vemos este Santiago segregado, del cual sale una parte, digamos, de toda esta necesidad de manifestarse en el estallido social, y hoy día vemos además cómo afecta en tiempos de pandemia. O sea, acá hay muchísimas lecturas, pero yo quería solo complementar un poco el punto de cómo fue, y esto lo estoy leyendo aquí en la página del Consejo de Monumentos, ¿no? Cómo fue, digamos, sacada la gente a la fuerza, para que se pueda entender un poquitito lo que significa que en este proyecto, donde había aproximadamente 1,000 familias, primero se desplazan a unas 800 familias el año 76, y el 28 de diciembre de ese mismo año, en un hecho condenado por la opinión pública, un grupo de 112 familias son desalojadas a medianoche, trasladadas a diversos puntos de la capital. 17 de ellas fueron llevadas a un sitio Eriazo en Pudahuel, 20 fueron dejadas en una cancha en el paradero 37 de Santa Rosa, 8 en un camino en San José de Maipo, 4 en un basural de Lo Curro, y el resto fue trasladada a Renca. Y en el fondo se saca a todas estas familias que de hecho estaban pagando mensualmente, digamos, sus dividendos, y se trae, digamos, a un grupo muy importante de familias del ejército. Pero además podríamos hablar de un segundo desalojo, ¿no? Cuando se saca a estas familias, que ya llevaban ahí un buen tiempo del ejército, para vender de una manera absolutamente no legal terreno del fisco a los privados, y que significa que alrededor del año 2000 se empieza ya a construir lo que hoy día se conoce en parte como Nueva Las Condes, o una parte importante. Entonces, realmente acá hay sucesos históricos que son muy importante y que creo que es necesario conocer para entender que estemos hablando de la necesidad de un memorial, para entender la necesidad de un museo. Y está el tema de la integración urbana, ¿no? Que significó este ejemplo de la Cormo en 1972. Quería hacer ese paréntesis porque me parece importante profundizar en todas las capas históricas y en todo lo que ha pasado en este lugar y en un momento que no puede estar más atingente el tema, ¿no? Integración social, Santiago segregado, pandemia, estallido social, etcétera. O sea, parece que este acuerdo llega también en un momento bien simbólico.
A ver, yo pienso lo mismo. Me parece que quisiera hacer dos comentarios en relación a lo que tú planteas. Lo primero es la manera en la que este tránsito histórico que ha tenido el caso de San Luis muestra la complejidad del fenómeno, muestra por supuesto un tema que es completamente condenable, el tema de la familia. O sea, hay muchos temas aquí que son, digamos, completamente condenables, pero además demuestra la necesidad, a ver, nos impele a tener una posición respecto a estos fenómenos, porque una cosa es la condena, la rabia, pero también es tratar de ver cómo nos reconciliamos con esa historia dolorosa y cómo somos capaces de mirar hacia el futuro de manera, no te diría tapando lo que es nuestra historia, las cosas buenas y las cosas dolorosas y malas, sino que tratando de mirar para adelante. Yo creo que el fenómeno que ha ocurrido acá tiene mucho que ver con lo conflictivo que fue tratar el caso. Porque el caso de San Luis, como tú bien dices, no se trataba solo de resolver la compatibilidad entre un proyecto patrimonial y un proyecto inmobiliario. ¿Te fijas? Se trataba de algo más profundo que eso, de una reivindicación de un momento, de unos pobladores que sufrieron, de una historia compleja, enrevesada, dolorosa, de poner a la luz pública lo que tú acabas de describir. Entonces, cuando hablábamos de San Luis y cuando hablamos de San Luis, todas esas pasiones y esas posiciones eran como el punto de entrada. Por lo tanto, plantear un diálogo desde esas posiciones ya era un desafío, ¿me entiendes? O sea, no recién llegar a construir confianza con esa historia atrás fue una cuestión muy, muy difícil, ¿no? Y aun cuando muchos de los actores que hoy día directamente les toca operar no fueron protagonistas de esos hechos que tú narras, ¿te fijas? Pero las herencias se van traspasando y por lo tanto correspondía hacerse cargo de esa historia como sociedad, como ente público en este caso y también privado. Y eso fue muy complejo. Es un comentario que querría hacer y es lo esperanzador que tiene este acuerdo, porque en el fondo nosotros nos podríamos haber quedado aquí en no mover ninguna posición visto lo doloroso del caso, se fija, y de la historia. Y acá eso no ocurrió. Acá se logró acercar posiciones que en principio parecían muy lejanas. Yo creo que eso es esperanzador y alegre para el país, me parece, en un momento como
este. Muy de acuerdo, y por eso las felicitaciones cuando partimos conversando, porque claramente acá hubo una pega muy importante de acercar a partes que estaban muy, muy alejadas en un principio.
Tal cual. Y lo otro es que es interesante, como si uno lo ve ya más como caso de estudio, si tú quieres, que es la presencia material del edificio de San Luis, y esto es una discusión que el Consejo tuvo mucho en su seno, no era quizás valiosa solamente por la calidad arquitectónica del edificio. Y con esto no quiero decir que no la tengan, fijo, porque aquí eso lo desarrollaron urbanistas, arquitectos muy destacados en la historia del país y todo, es verdad. Sino que más bien como un elemento en el cual se condensa la memoria de todo lo que tú acabas de describir. Por lo tanto, la materialidad y el emplazamiento de ese bloque y no de otro se transformó como en parte del debate, si tú quieres, más técnico y más doctrinario. O sea, es decir, ¿se puede proteger la memoria? Por supuesto que sí, se puede buscar. ¿Está reflejada en ese edificio o en el lote? ¿Cómo se refleja? ¿Un memorial puede hacerlo o hay que tener parte de la materialidad del elemento mismo en cuestión? Y esa discusión, te diría que fue de las más difíciles de resolver, porque en el fondo el proyecto original contemplaba la demolición del bloque 14 y del bloque 15 para dar paso al edificio entero. Entonces, el primer proyecto que se discutió y que se aprobó, de hecho, en una primera fase del debate del Consejo de Monumentos, contemplaba un memorial hundido en el sector de al medio de los bloques, y eso suscitó mucho debate, justamente por el punto que estoy comentando, que es que prescindía de la presencia física del último edificio. Y esa, la negociación más dura y más compleja y más generosa, yo también te lo diría, fue modificar el proyecto inmobiliario para poder mantener un paño amplio de protección en el que estuviera dentro el edificio que queda en pie. Y del edificio que queda en pie, digamos, recuperarlo o tratarlo en base a una demolición muy cuidadosa, que todavía no empieza y que va a depender de una serie de pasos que vienen ahora, que después podremos conversar en un momento, para poder mantener lo más que se pueda del edificio. ¿Ya? E incluso estableciendo, incluso a contrapelo con algunos informes estructurales que hoy día están vigentes, ¿eh? Que dicen que el edificio, si se toca, se cae. ¿Te fijas? Pero incluso así, poniendo todos los resguardos para ir casi con una, no lo voy a decir, lo voy a decir en términos como muy esquemáticos, sí, casi con una cuchara desarmando el edificio, o muy puntualmente para tratar de recuperar lo más posible. Entonces, la presencia física del elemento que concentra la memoria también es una dimensión muy muy potente del debate que estamos teniendo respecto a la importancia material, si se quiere, de este patrimonio.
Hay 1,000 metros cuadrados del paño que van a quedar para este memorial museo. Entiendo que hasta 800 metros cuadrados construidos, con una altura uh-huh. también de aproximadamente 10,62 metros, que era la altura original, digamos, del edificio, con un cierto paisajismo. Eso es como pequeño, o sea, no sé, pequeño, pero esa suma de detalles que le van a dar forma a este memorial y museo, hay que cruzarlos con un concurso público, ¿cierto?, que va a ser importante para poder elegir a la oficina de arquitectura que se haga cargo de desarrollar este museo y este memorial. ¿Hay ya algún tipo de carta Gantt de timings o estamos todavía lejos de empezar a pensar en fechas, independiente que sea en el largo plazo, para entender cómo esto va a ir avanzando? Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, estamos conversando hoy día sobre el hecho de que el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la propuesta de memorial en la ex Villa San Luis en el Bloque 14.
A ver, claro, cada uno de esos detalles que tú bien describes, Rodrigo, son fruto de varios meses de diálogo, ¿eh? O sea, que sea la volumetría original y todo eso, fue muy dialogado. Y claro, lo que se plantea aquí es que el edificio que queda en la esquina de calle Urano con Presidente Riesco, que es justo el más emblemático del conjunto, se mantenga en la medida de lo posible, y el acuerdo compromete el primer piso, eventualmente el segundo, si es que las condiciones lo permiten, y todo lo que sea posible rescatar en base a la demolición razonada. Ese mismo proceso de demolición va a tener un plan de demolición visto con los ingenieros de la constructora y de Villa San Luis, de la fundación, viendo la manera de poder rescatar lo más posible, y va a registrarse como proceso, con documental, fotografía, qué sé yo, y con una técnica de demolición muy cuidadosa. O sea, todo eso se va a hacer con ultra resguardo. Luego hay un concurso de arquitectura, porque acá lo que se plantea es que este lugar, que tiene una preexistencia que se va a buscar mantener, también va a requerir una mirada nueva. Ya no va a ser vivienda, va a ser un memorial, va a contar la historia urbana de Villa San Luis, con un foco muy especial en el periodo, digamos, en todo el 73 hasta el despojo de las familias, todo este momento, pero también con el proyecto Miguel Aiquem, lo que fue el Punto San Luis, toda esa historia de este paño como un proyecto emblemático que habla de la ciudad también va a ser asumido, y restituyendo la volumetría del edificio original, o sea, sus 10 metros 62, van a ser restituidos en ese emplazamiento y qué sé yo. Y el concurso de arquitectura, es un concurso privado, ¿cierto? Lo va a gestionar la constructora, pero las bases de concurso y el jurado van a estar integrados por la Fundación Villa San Luis, por el Consejo Monumentos Nacionales, por la constructora y por el municipio de Las Condes, ¿ya? Porque también hay un interés en articular esta nueva propuesta urbana con los espacios públicos de la municipalidad. Y se contempla, entonces, 1,000 metros cuadrados de monumento, digamos, el lote. Dentro de ese lote hay un edificio de 800 metros cuadrados, porque cada planta del edificio mide más o menos 200 metros, por lo tanto, multiplicado por 4, son 800 metros estimados, ¿cierto?, la superficie útil. Pero el tratamiento del paisajismo del lote completo, digamos, los 1,000 más el resto del conjunto de desarrollo urbano, se va a ver como una unidad coherente, para que no haya ni rejas ni, digamos, cambios de criterio de un paso a otro. Y eso va como bastante bien enfocado. Todo esto se activa con la firma de un convenio entre nuestro ministerio y la constructora, convenio que está hoy día en elaboración. Entonces, ninguno de estos pasos puede partir formalmente, digamos, sin que ese convenio esté vigente. Y ese convenio lo que hace es cristalizar todos los ámbitos del acuerdo que comentábamos recién, tiene garantías, qué sé yo. Y luego se contempla un concurso cuyas bases digamos, se tienen que construir, pero la constructora está conversando hoy día con el gremio de arquitectos de Chile para poder ver cómo recibe su patrocinio, su apoyo. Hay un diálogo bien encaminado ahí. Va a ser un concurso público. La idea es tener la mejor idea, y un concurso no solo de arquitectura, sino que también de museografía. El guión museológico de este conjunto se va a trabajar conjuntamente en el contexto de las bases sobre documentos y aproximaciones propuestas por Fundación Villa San Luis. Y eso también va a ser bien importante, porque asegura que la mirada sobre el del guión del memorial, digamos, va a estar calibrada por lo que las propias familias y la Fundación representan.
En el mejor de los casos, Emilio de la Cerda, ¿cuándo podría firmarse este acuerdo para ya empezar a funcionar? Me imagino que para la constructora es importante, porque permitiría que ellos también empiecen a trabajar en el desarrollo de lo que tienen pendiente de los otros edificios, ¿no?
Claro, la verdad es que entre la firma de ese convenio y eventualmente la salida al concurso de arquitectura, yo creo que todo eso debería ocurrir durante este segundo semestre, ¿ya? Te diría, como plazo medio elástico, ¿eh? Pero está en el espíritu de todos que eso sea más o menos los plazos, porque en el fondo, si es que sacamos el convenio, ya hay algún avance con la discusión. De hecho, el acuerdo fija muchos parámetros de base de concurso. Te fijas la cantidad de metros cuadrados, la altura, te fijas eso, ya hay un primer esbozo de bases de concurso en los términos del mismo acuerdo. Y si es que esas bases se pudieran construir en 2 o 3 meses, eventualmente se puede abrir el concurso de aquí a, digamos, al último trimestre de este año. Esos tiempos, te reitero, dependen de la constructora, porque este es un tema que es privado, con todos estos acuerdos con las entidades públicas y con la fundación, pero eso es más o menos, yo diría, un horizonte temporal razonable. O sea, esto no es no una promesa futura lejana. Esto tiene que empezar a ocurrir cuanto antes, y depende de nosotros la capacidad de que eso vaya avanzando gradualmente. Por supuesto que la crisis, la pandemia, también es un dato a considerar, porque ha frenado algunas de las cosas, pero nosotros estamos avanzando bien en esto.
Finalmente, Emilio, del financiamiento de todo esto, ¿quién se hace cargo?
A ver, es una súper pregunta, y es interesante, porque la primera propuesta de la constructora contemplaba un monto, y ese monto se duplicó en el acuerdo final. O sea, parte del diálogo supuso un aumento de los montos para permitir recuperar el edificio existente, subir el estándar de la propuesta, y eso es, digamos, hay que valorarlo mucho, yo creo, porque también fue fruto de este diálogo. Entonces, toda la fase de ejecución y de diseño de concurso y premio y qué sé yo, todo eso lo asume la constructora. Luego la administración de este memorial va a tener un directorio que va a estar presidido por la Fundación Villa San Luis, va a estar presidido en realidad por una persona a propuesta, por un nombre que proponga la fundación. Entonces también está bastante establecido en el acuerdo. Va a ser una corporación autónoma con un directorio, qué sé yo, que va a tener a la fundación, la constructora, monumentos, municipio, y presidida por un representante de la fundación. Y la administración futura va a ser responsabilidad de ese directorio o de esa corporación, ¿ya? O sea, la constructora ejecuta el proyecto, hace todo el concurso, luego se traspasa el bien, el futuro memorial, a la corporación, y la corporación en ese plano tiene que empezar a funcionar con sus propios recursos, digamos, donaciones, postulación a fondo o traspaso público-privado. Eso es un esquema que está por ser desarrollado ahora, como dentro de las siguientes fases que vienen.
Perfecto, Emilio. Yo creo que es súper importante, además, para los tiempos que estamos viviendo, que se haya logrado un acuerdo, que haya existido el diálogo entre partes tan opuestas. Es un muy buen síntoma, y creo que es un ejemplo que hay que valorar, que hay que difundir. Felicitaciones al Consejo de Monumentos Nacionales, felicitaciones a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural que tú lideras, por supuesto a la Fundación Villa San Luis, liderada por Jaime Díaz Lavanchy, al gran Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, y a la constructora e inmobiliaria Presidente Riesco. Muchísimas gracias, Emilio, por compartir estas buenas nuevas con nosotros.
Gracias a ti, Rodrigo, y me pliego a todos esos agradecimientos que dices tú, tal cual, a todos esos actores que fueron fundamentales. Así que sí, es una noticia alegre para la ciudad, para los pobladores, y en un momento difícil para el país. Yo creo que cuando el país necesita acuerdo e insistir en el diálogo a fondo, esta noticia, aunque sea digamos, muy puntual, da esperanza y muestra un camino. Así que nos tiene muy muy contentos, y vamos a seguir trabajando para tener el mejor proyecto posible ahí como memorial.
Excelente, Billy. Un abrazo para ti y todo tu equipo. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Nos vemos.